Onda Madrid presenta...
Ya que eres un hombre de buena memoria, ¿tú recuerdas la primera vez que viendo una película junto a tus padres y demás, apareció una escena de sexo?
Sí, pero no recuerdo qué peli era. Recuerdo que apareció...
Pero recuerdas el momento, quiero decir, ¿no?
Fue tenso.
Claro, es que siempre es tenso.
Cagazapas. ¿No?
Sí, no, no.
¿Qué haces ahí?
Claro, como todo el mundo lo hemos vivido, ¿no? Pero...
Mira, tienes la miradilla nerviosa que tienen tus padres también.
Pero, por ejemplo, mi madre era de decir, con muchas películas españolas donde aparecen escenas de sexo a veces que no aportan mucho a la trama. No aporta mucho a veces.
Antes pasaba más, ¿no?
Sí, yo creo que en el cine español antes aparecía mucho más sexo.
Americano,
sí.
En los 90 también, ¿eh?
Claro, yo el americano en los 90 lo tocaba menos, pero el español, que lo veía junto a mis padres, mi madre siempre era de...
Amantes.
Sí, era como de decir, pásalo. Mi madre expresaba su indignación directamente a la televisión, entonces mi padre no pasaba la escena.
¿Tu madre era muy creyente o era
tradicional? No, mi madre es una mujer de normal española.
No le gustaba tener a gente...
No pertenece a ningún lobby, a ningún lobby cristiano, pero es verdad que siempre genera una incomodidad. Pero esto pasaba también con las... Perdón por empezar así, pero con las señoras estas que tienen 7 hijos,
¿sí?
Y se escandalizan porque alguien dice la palabra...
Sí, una palabra prohibida.
Sí.
No lo sé. Yo es que he vivido siempre como en un libertinaje. Entonces, me parece que el lenguaje no debe estar prohibido y que las escenas, pues sí, generan un poco de incomodidad porque... No es natural, no lo has visto hasta ahora. Es que no es normal tener un desconocido en pelotas en tu salón. No es normal.
Pero tú temes el momento en el que viendo la película junto a tu hijo, de repente aparezca una escena de sexo y
Es que me ha pasado.
Ah, ya te ha pasado.
Por accidente.
¿Y qué tal?
Pues lo intenté llevar con toda la naturalidad del mundo. Entonces, si sobreactúas, si piensas que es un tabú, tiene 5 años. Entonces, si lo haces, igual es peor. Estás poniendo el subrayado donde no lo hay. Si escucha risitas, si escucha un taco... lo va a reproducir. Y a mí no me importa, porque tampoco los tacos me incomodan. Pero lo dejé fluir. Tampoco era una cosa escatológica. Y dije, bueno, pues aquí hay una persona con el torso desnudo y como en la playa, vamos.
No era ninfomanía de Lars von Trier.
No habría habido oportunidad, pero simplemente se coló en una escena de una película normal.
Vale.
Ya vi yo que no tenía que ponérsela. Luego, que debía ser no recomendada para menores de 13 años y se me coló. En eso soy un poco laxo.
Y una última pregunta y ya empezamos.
Hemos empezado.
No, todavía no. Ahora. Esto es como el prólogo del programa.
¿Pero estáis haciendo el balance de blancos del audio?
Claro, sí. Esto es una especie de prueba de sonido de la que también se emite después en el programa.
¿Todo lo que he dicho se va a decir?
Sí, no, todo lo que he dicho se va a decir.
Vaya.
Digo, ¿hay algún conocimiento de tu etapa por el mundo de la medicina,
sí,
que apliques a día de hoy en el mundo del periodismo?
¿Del periodismo? Sí. O sea, puedo hacer un buen fact-checking con eso. Y si te cayeras ahora mismo al suelo, que en tanto que eres periodista, podría hacerte una reanimación cardiopulmonar. Pero yo creo que llega hasta ahí.
Vale. Venga, empezamos.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Espero que bien al recibo de la presente. Otra semana más. Otra semana más haciendo el taxi, ¿eh? Qué barbaridad, cómo se pasa el tiempo, ¿eh? Cómo se pasa el tiempo. Ya sabes que esto no requiere una atención permanente. Si estás planchando, limpiando el piso, cambiando el pañal al niño, dando un paseo, de viaje, nos puedes tener de fondo. Y nosotros nos conformamos con eso porque la radio es muy, muy de eso, de estar ahí de fondo. Por eso la radio siempre vence, ¿no? Porque no requiere una atención permanente, ¿no? Qué más bonito que sonar de fondo. Aunque si le pones atención, pues mejor que mejor, porque supondrá que te está interesando la vaina, el tema. Llevamos ya 3 temporadas en la tarea de hacer compañía en la radio los domingos y cuando te apetezca a ti, a partir del domingo, en Spotify, en Google Podcast y en la web de Onda Madrid y demás plataformas. La persona que debe conducir y conduce, la persona que les habla, está, por si os interesa, en Twitter e Instagram. No, todavía en TikTok, aunque amenazo con mi presencia, me pueden seguir en @carlospadilla_3 y arrancamos ya en este kiosco ambulante de la palabra, en este chiringuito de otoño del verbo fino, en este revistero de personajes. Esto lleva por nombre el taxi de Onda Madrid.
La quiero, señorita Kubelik.
Tres. Reina.
¿Me oye, señorita Kubelik? Estoy locamente enamorado de usted.
No diga más y juegue.
¿Qué cosa avete contro la nostalgia, eh? Es l'unico svago que resta per chi è diffidente verso il futuro. L'unico.
Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante, podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras BVHE.
Como vivas tu vida solo depende de ti. Eso, recuérdalo. Tu cuerpo y tu corazón solo los tienes una vez en la vida.
Y recordé aquel viejo chiste, aquel del tipo que va al psiquiatra y le dice: doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. Y el doctor responde: pues ¿por qué no lo mete en un manicomio? Y el tipo le dice: lo haría, pero necesito los huevos. Pues eso más o menos es lo que pienso sobre las relaciones humanas, ¿sabes?
Tiene dicho Ray Loriga que la memoria es el perro más estúpido. Le lanzas un palo y te trae cualquier otra cosa. Me pareció certera la frase, ¿no? La memoria es dictatorial. Uno no elige lo que recuerda, lo puede intentar, pero de repente descubres, de mayor, que esa tarde, con tu padre en el coche, sonaba la radio y llovía afuera. Descubres que esa tarde con tu padre te sentiste protegido, y descubres que esa tarde con tu padre, anodina en un principio, está guardada en el disco duro de tu cerebro. No sabes cómo ha llegado hasta ahí, pero ahí está, y no será jamás, o al menos hasta que el ordenador vital no empiece a fallar cuando la olvides. Seguramente sea injusto recordar a un padre o a un amigo o a un hermano o a una novia o a un novio con cuatro retazos, ¿no? Cuatro momentos de todos los muchos que viviste con él o con ella. Pero la memoria es así de cruel, es dictatorial, ¿no? Los recuerdos, escribe Alberto, son una foto móvil pretérita. Y qué jodido es, debe serlo, cuando el álbum que tenemos no se le puede añadir ninguna foto más de esa persona, porque esa persona no está. Si a Alberto Moreno le preguntan quién fue Ricardo Moreno Ortiz, quién fue su padre, podrá enseñarle no una foto, ni siquiera un álbum, que también. Podrá enseñarle un libro que es una declaración de amor a su padre, y a su hijo Ariel, y al cine, a todo el cine, al bueno, al malo, al regular, al medio pensionista, una declaración de amor a quien no está, y a quien estando, aún no habrá podido leer, pero leerá. Y una proposición, bueno, mejor dicho, dos proposiciones. Hablar de las películas que vio con su padre, prometerse ante el público, o sea, comprometerse a ver con su hijo las películas que no vio con su padre. Cuenta Alberto, abriéndose al público, o sea, escribiendo, desde la única manera que se puede escribir, desde la verdad, aquella tarde en casa de su padre cuando vivía y teletrabajaba desde allí para poder cuidarlo. Dice, esa tarde escribió dos artículos enteros para su trabajo. Hay gestas en batallas propias que harían palidecer a Napoleón, al general Patton y a Blas de Lezo. Escribe Alberto, dice, entre medias de los dos artículos, le acompañé al supermercado y cargué las bolsas que él se ocupó de llenar. Llevaba un sombrero de paja en pleno Madrid y creo que nunca he querido más a alguien ni me he sentido más responsable. Las cosas de la memoria, ¿no? Un sombrero de paja. Su padre llevaba un sombrero de paja. Alberto es Alberto Moreno, que es hijo de Ricardo Moreno, padre de Ariel, periodista, aunque con estudios de medicina también. Es director de la revista Vanity Fair, por eso me he puesto hoy mi mejor camisa y la mejor de mis colonias, porque habrá estado con gente de mucha alcurnia y toda bien elegante. Alberto es autor de Las películas que no vi con mi padre, editado en Círculo por Círculo de Tiza, un libro que es una declaración, que es un documento para dar fe que eso cuenta, ocurrió, que él lo vio. Las vio también, las 94 películas que sí vio con su padre, y el resto que no vio y que le hubiera gustado ver. Alberto, que es un obsesionado de las listas, lleva apuntadas todas las películas que ha visto en su vida. Todas las películas que ha visto en su vida. Unas 6.000 películas. no incluye las que ha repetido, entiendo. Alberto es ese chaval que cuando no salía un viernes cumplía con un ritual que era pues una pizza en el horno, una Coca-Cola con muchos hielos y desde la cama nido apretaba el botón de la tele para ver esa copia de VHS de cuando Telemadrid puso El Apartamento. Así que a Dios gracias que existía Telemadrid y Onda Madrid.
Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.
¿De veras?
Sí, y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también.
Alberto Moreno, bienvenido al Taxi Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Muy agradecido de que vengas.
Te veo con tanto entusiasmo que tengo que engolar la voz.
Es que la verdad que tengo mucho entusiasmo porque me gusta mucho el libro.
Tienes mucha voz, además.
Y pues, nací ya. Mi madre me dijo eso. Y nací
yo voy
ya
a fingir un poco.
No finges.
Se lo digo a la audiencia que voy a intentar. Yo estoy más bajito normalmente.
No, pero aparte, claro, cuando uno viene a invitar a alguien a su casa y además es director de una revista, pues como que se pone más elegante todo. Quiero decir, la dejadez habitual... Pues,
está todo muy bien, ¿eh?
Estoy
a gusto.
Sí, te lo agradezco, la verdad, te lo agradezco. Bueno, a Dios gracias que existía Telemadrid, entiendo, ¿no? Y bueno, no sé si Onda Madrid también, pero...
Sí, yo lo agradecí muchísimo porque tenía un vídeo, era la única herramienta que tenía de ventana al mundo. Y ahora mismo hay muchas plataformas y puedes prácticamente ver cosas que ni siquiera necesitas, pero entonces solo tenías 10 o 12 VHS que ibas rotando. Y El Apartamento no la borré nunca.
¿Pero El Apartamento la viste por primera vez en Telemadrid?
Sí, sí.
Ah, qué bonito.
Claro, porque eran los 90. Yo en aquel entonces tendría 13 o 14 años. Había leído en muchos libros y en revistas que era una de las películas más importantes de la historia, dependiendo de la época, porque han pasado ya 30 años. Antes la ponían más arriba en los rankings, ahora la han menospreciado.
¿Ah, sí?
Un poco para mi gusto. Sí, la han desplazado porque, claro, se han hecho 30 años de películas después. Y a pesar de que es una de las mejores películas de uno de los mejores directores, pues bueno, y es muy popular y es la favorita de muchos porque emocionalmente es muy potente, pero yo creo que, bueno, igual está un poco desplazada para mi gusto. Pero yo en aquel entonces alguien dijo, esta es la mejor película que se ha hecho. La vi y dije, asiento. Con mi poco conocimiento hasta ahora, asiento.
¿Y sigues asintiendo?
Sí, es mi favorita.
¿Pero qué tiene El Apartamento para que un niño de 13, 14 años de repente le gustase tanto? Porque yo verdad que la he visto, pero la vi ya más mayor.
Bueno, es que depende un poco con los armónicos de tu cabeza, con lo que conectes. Yo, que siempre he sido una persona un poco atormentada en el amor, me reconocía mucho en Jack Lemmon. Al principio me parecía un hombre de buen corazón y se merecía que le quisieran, y luego me fui dando cuenta de que era más trepa que otra cosa. Y a pesar de que estaba enamorado de la señora Kubelik, pues hacía una serie de pillerías que yo ahora mismo censuro. Lo que pasa es que, claro, está tan arraigada que no te puedes desembarazar de ella. Y ahora me gusta, a pesar de sus defectos y de que las personas que la hacen son netamente imperfectas. Antes creía que eran más ejemplares.
¿También has hecho pasta que una raqueta de tenis?
En absoluto. ¿No has
intentado?
O sea, puedo ser naif, pero también valoro mucho tener que limpiar luego.
Sí.
No. Prefiero comer cosas menos elaboradas, pero menos sucias también.
Bueno, para empezar cumpliendo las normas, dime a dónde te llevo en esta bella comunidad de Madrid. Tú que eres de Madrid, ¿alguna zona en especial, alguna calle?
Pues a Castellana 9.
Castellana 9. Puedo intuir por qué es, pero ¿por qué es?
Porque voy y vengo todos los días, muchas veces. Todas las visitas comerciales o editoriales o todo lo que tengo que hacer, me toca coger bastantes taxis.
Bueno, Alberto Moreno es director de Vanity Fair.
Vanity Fair.
Vanity Fair.
Vanity Fair.
Es que claro, yo intento siempre patar con el nombre, pero me sale mal.
Pero tú sabes inglés, tendrás el first.
Sí, no, sí, pues sí. Tengo un B1.
Fair, feria.
Vale.
Feria de las vanidades,
vale.
¿Cómo pronunciarías
Vanity
Fair?
Fair.
Como fiery.
Vale. Sí, lo que pasa es que siempre intentamos, la gente que sabemos poco inglés o mal inglés, intentamos empatar con el inglés, intentando fingir más todavía.
Claro, es que en Telemadrid ponían las películas dobladas.
Ah, vale. Ya, sí. Bueno, yo veía Canal Sur en ese momento, pues yo era de... Yo es que soy de Granada.
Lo mismo. La Forta.
Bueno, desde el año 2017, siendo director de la revista.
Ay,
antes lo había sido de la revista GQ.
Heku.
Eso lo he dicho bien, Heku. Y además
de la parte digital. Ahí era solo de la web.
Parte digital de la web. Y además, con lo cual tenía más trabajo, porque la web siempre tiene más trabajo que todo el mundo.
Bueno, en Vanity estamos todo el día con la web también.
Y después fuiste crítico de cine en la SER, ejerciste de freelance, que para la gente, había un diálogo de La Virgen de Agosto de Jonás Trola que decía, un personaje que decía... Soy freelance, que parece que es como comerse el mundo, pero en realidad hago lo que puedo. Pues eso, más o menos, es ser freelance, entiendo.
Pero yo creo que habrán pasado muchos freelance sí, por
claro.
aquí, ¿no?
Sí, no, no, claro, claro.
De hecho, no, es un trabajador por cuenta ajena.
Sí, no, no. Pero no, hoy no viene en calidad de todo eso, sino viene en calidad de...
Por cuenta
de,
propia.
Por cuenta propia, ¿verdad? Sino por cuenta ajena, claro. Por cuenta ajena de vosotros. Pero no viene en calidad de esto, al menos no del todo, ¿no? El principal motivo de la visita es el libro que ha sacado en mayo de 2000.
Sí, salió en mayo, a principios de mayo.
Que se llama Las películas que no vi, con mi padre, editado por Círculo Tice, que a mí me ha parecido, de verdad, no he terminado todavía de leer, ya saben los oyentes que yo casi muchas veces digo, no he terminado todavía de leer el libro, pero es que, no sé si queda mal, pero es que me parece sincero decir, no he terminado de leer el libro, porque si me preguntas por el final, pues no te sé decir el final, lo siento mucho, no me ha dado tiempo. Y
al final el barco se hunde.
Y quiero ser sincero, de verdad. Pero me ha parecido un libro, en algunos aspectos, muy emocionante.
Gracias.
Me ha parecido una declaración de amor... muy bonita, y además una reflexión sobre cómo importa también, no solamente lo que ves, sino también con quién lo ves, claro. Y con quién lo compartes. Y también sobre la memoria y sobre los recuerdos, que es interesante, ¿no?
Jo, tantas cosas había.
Yo he leído...
En apenas 200 páginas.
He visto todo esto. No, ni menos, ya no he leído todo el libro, con lo cual es menos todavía.
Nada, pero luego se repiten conceptos.
Son varias preguntas en una, pero este libro, ¿qué es más? ¿Un autorregalo, una terapia, un testamento de tu niñez, un homenaje a tu padre, un homenaje al cine?
Es todo eso, excepto lo último, yo creo. Lo del homenaje al cine me interesa poco. Con mi madre hablo del tema y me dice, ¿has escrito un libro de cine? Y yo digo que no tiene nada que ver con el cine. El cine es un medium y es un pasaporte para encontrarme con esas emociones, pero me lo ha dicho más gente, así que supongo que no estaba de más decir que es un libro de cine. Tiene películas, y las películas me sirven para irme hacia esos momentos del pasado que no quiero olvidar. Lo decías muy bien en la introducción, creo que me ha parecido muy certera. El tema que a mí me preocupa mucho es la memoria. No la nostalgia necesariamente, pero sí la memoria. Cuando tuve el COVID dos veces, como mucha gente, empecé a ver que tenía como pequeñas lagunitas. A lo mejor es porque directamente almacenamos tantas cosas en la cabeza inservibles que tienes que borrar algunas. Pero a mí me preocupaba mucho que algunas de las cosas que eran recuerdos gratos para mí, que eran lugares seguros, eso en algún momento desapareciera. Yo tengo almacenado todo como Polaroids, por eso hay una parte del libro en la que pongo fotografía 1, fotografía 2, fotografía 3. Cuando se la mandé a la editora, me dijo, oye, no tienes que adjuntar nada, no va aquí nada impreso. Digo, no, es que es la manera que tengo de catalogar el recuerdo como si fuera una imagen. Y espero que con palabras eso luego se entienda. El tema que hay es que la memoria que yo tengo compartida con mi padre es finita, porque él se murió cuando yo tenía 32 años, que a mucha gente le puede parecer mucho, a mí me parece muy poco. El otro día hablaba con un amigo que tiene 67 y decía, hemos ido a ver a mi madre este fin de semana. Y digo, qué suerte, porque has estado 35 años más que yo disfrutando de su presencia. Y yo tengo la suerte también de que todos los años que pasé con él fueron muy gratos. O sea, mi infancia fue un lugar seguro, por eso a veces tiendo a volver a ella para encontrar claves. Pero es que a mí me cuidó mucho, tanto él como mi madre se desvivieron por mí y trabajaron... con fuerza para que a mí no me faltara educación y no me faltara comida y no me faltara ropa. Entonces, algunas de las películas que vi con mi padre me recuerdan cómo era él, porque compartíamos momentos en el sofá, y de vez en cuando me soltaba algo sobre alguna película, sobre cuatro en concreto, que son las que exploro y que son más o menos el punto de partida, que son El abuelo, Doctor Zhivago, la niña de tus ojos y el Padrino. Y con ellas hago una pequeñísima investigación para ver si, como no le gustaban tantas películas, saber por qué le gustaban esas y si me da alguna clave, como ya no lo puedo preguntar, sobre quién era. Porque yo creo que siempre estamos buscando al padre y ese era el objetivo principal del libro, no tanto un tratado sobre pelis.
Y mientras también esta relación con del padre y del hijo, que además es muy también muy artística y pasa muchos libros, y de la búsqueda del padre y de esa relación. Siempre hablamos de la relación especial de un hijo con su madre, y yo defiendo que es así, porque la madre, sí, pues, te ha parido, y eso es un vínculo que, pues, los hombres no podemos tener ni tendremos nunca. Ya lo siento, tenemos otros vínculos, ¿no? Pero es verdad de conocer, dices en el libro esto, de no conocí íntimamente a mi padre, no lo conocí íntimamente, y quizá ese dolor también sea la razón misma del libro, ¿no? Pero también es otra reflexión que da el libro, ¿no? De cómo conocemos, si llegamos realmente a conocer íntimamente ya no a nuestros padres, sino a nuestros hermanos, a nuestros amigos.
O a alguien.
O a alguien, alguna vez, ¿no? Porque puede ser el drama de no conocer a alguien nunca íntimamente. Y esto sí me parece interesante, ¿no?
El otro día escuché a Luis García Montero diciendo que una pareja es aquella persona con la que no tienes apenas secretos, pero los hay.
Sí, por supuesto, claro.
Hay secretos en los que incluso en la más íntima de las identidades hacen que las cosas no salten por los aires. Si tú de repente has tenido una mirada furtiva con una persona que no te interesa, quizá románticamente, pero que ha sido un impulso en la frutería, puedes comunicarlo si tienes los lazos totalmente saneados, o puede generarte una pequeña inseguridad el hecho de decir, a ella le puede generar una inseguridad. Como vivimos en sociedad, en el momento en el que somos, a partir de dos personas, somos una sociedad, como vivimos en sociedad, hay cosas que tenemos que callarnos para no hacer daño a la gente. Entonces, a mí, mi amigo Amaro Ferreiro, el cantante y compositor,
hermano de
Iván, e Iván es hermano de Amaro conmutativamente.
Exactamente.
Porque yo a Amaro lo trato más, aunque los quiero mucho a los dos. Me dijo una vez, él fue padre después que yo, y cuando yo le dije lo ilusionado que estaba, le dije, es que tengo ganas de que vayamos al cine, o de que vayamos a la Acuópolis, y de que vayamos de merendola y seamos amigos. Dijo, no te equivoques, tú no puedes ser su amigo, tú eres su padre. Y no vayas de colega, porque entonces te vas a equivocar. Y en el momento en el que tú ejerces de padre, hay algunas flaquezas que debes intentar maquillar o tapar, o procurar que no salgan a la luz, porque entonces, si no, se va a morir de miedo. Si piensa que su padre no es todopoderoso, por lo menos en los primeros estadios, se va a morir de miedo.
Pero aparte, era otra idea, porque claro, uno, por ejemplo, yo siempre digo, yo estoy aquí por mi padre. Por mi padre y por mi madre, pero quiero decir, la radio, a mí la radio me la transmite mi padre, pero nunca, porque yo escuchaba mucha radio cuando íbamos de viaje y de repente yo creo que me enamoré ahí del medio, no sé, escuchaba gente y me parecía muy gracioso todo lo que hacían, y escuchaba al Sina y a Paco González, y dije, oh, qué bien se lo pasan en la radio. Y yo creo que ahí empezó un poco el germen, pero mi padre nunca me dijo, escucha esto, hijo, tal, no me lo puso, aunque a él le gustase mucho la radio. Que también era otra duda, es cómo puedes transmitirle a un hijo una pasión por algo sin ser pesado, y que la acabe rechazando. Que a lo mejor es mejor no hacer nada, y bueno, pues...
Es que a mí mi padre no me transmitió.
Claro, no, ya, pero lo decía, digo, para reflexión mía, mía propia, para cuando a lo
no,
mejor...
No, pero es un punto de toque muy interesante. Porque, por ejemplo, a mí mi padre nunca me dijo que estudiara medicina. Luego yo lo dejé en cuarto porque no me gustaba, pero es una cosa tremendamente vocacional. Lo que pasa es que para mí era una figura admirable. Como admirable era mi madre, pero yo le había visto... Mi madre no empezó a trabajar hasta los 40 y pico. Pero mi padre llegaba a casa... Y su trabajo era curar a la gente. Entonces, no me hizo falta que me dijera, estudia medicina porque sí, te vas a hacer un hombre de provecho, no seas titiritero. A mí lo que, con su ejemplo, me transmitió es que eso podía ser una vida interesante. Y por eso decidí estudiarlo. No porque me dijera, toma el néter, estúdiate la anatomía humana, sino estando y demostrando.
Hablas, por ejemplo, de lo caprichoso de la memoria. Ya decíamos que se leo también una reflexión sobre los recuerdos y la propia memoria. Hablas del día de la muerte de tu padre y dices esto de nos lamimos las heridas en silencio, como viuda, como huérfanos. Un dolor desgarrador llenó aquella habitación del hospital. Dices esto del cuaderno rojo de Paul Auster, en que un capítulo en que una mujer va, quiero decirlo porque me pareció muy bonito, digo, y muy doloroso. Dice, va, una mujer va con su marido a la playa un día de vacaciones, y una vez en la arena él siente calor y se va a nadar un rato. Y preocupada porque no vuelve, la mujer se acerca a la orilla pero no lo encuentra, ¿no? Alerta al resto de bañistas, pide ayuda, a las horas llega la policía que peina el área costera y el marido no aparece. Y lo dan por muerto. Y la mujer vuelve a casa sola y con dos toallas. Y es la desaparición del hombre es desoladora, pero esa toalla extra es directamente demencial. Y esto, decíamos esto de los recuerdos, a veces las pequeñas migajas. Y leía antes lo del sombrero de paja de tu padre en ese verano en Madrid. Y son pequeñas cosas que no sabes por qué esas imágenes las tienes en...
En mi caso concreto sí, sí lo sé, porque bueno, mi padre tenía un cáncer de piel, entonces no le podía dar el sol. Pero es muy poco habitual ver a gente con un sombrero de paja en la ciudad. Es una cosa que yo, no sé, relaciono más con el campo, incluso con la playa. Uh-huh. Pero él hacía todo lo que le decían porque era bien mandado. Era un médico que hacía caso a otros médicos. Entonces no dejaba de ser peculiar la imagen, pero a la vez tiernísima porque no tenía muchas fuerzas. Pero es que además en ese pasillo del Carrefour yo tengo 1000 fotos guardadas de ese día. Yo pensaba que en aquel momento iba a salir adelante. Sinceramente lo pensaba porque tuve esperanza hasta el final. Sin esperanza no se puede vivir. Pero hay cosas que se te marcan más que otras. Y yo doy gracias porque eso todavía no se me ha olvidado. Fíjate, hay cosas que lees, que como yo no... Como hay cosas que escribiría mejor, yo creo que siempre que escribes algo, tocarías algo. Tocarías una coma, quitarías un adjetivo. Y yo no he podido volver a leer el libro desde que lo entregué. De hecho, he dicho que para las correcciones de futuras ediciones, si las hubiera, lo hagan otros. Pero yo hay frases que no me acuerdo de cómo las había escrito. Se me han olvidado ya. Y sin embargo, no se me olvidan esas fotos. Ojalá no se me olvide nunca.
Claro, una de las reflexiones que se extrae de este libro no es solo cuánto nos define lo que vemos, sino también con quién lo vemos. Los más avezados del lugar sabrán que esto es la banda sonora de Midnight in Paris, de Medianoche en París, de la película de Allen en la capital parisina, que es una de las últimas mejores películas que ha hecho Woody Allen. Antes de esto, te quería preguntar, ¿qué te parece el retiro? Ya he anunciado que la última película que grabes será la última que haga él. No sé si te parece bien el retiro, mejor que ir alargando la carrera sin sentido.
A mí me parece bien cualquier cosa que haga. Es decir, tiene los deberes ya acabados hace mucho tiempo. Él rueda porque no sabe no rodar. Sabe la calidad que tiene en sus películas, pero nos interesa mucho más a nosotros, desde un aspecto crítico, el legado que deja que lo que a él le importa. A mí una de las grandes pasiones de mi vida que siempre me ha acompañado es el baloncesto y especialmente la NBA. Uh-huh. Y cuando me di cuenta de que Michael Jordan iba a volver para jugar con los Washington Wizards con 40 años y que iba a derrumbar todo aquel legado de cantidad de puntos por partido que de alguna manera era sinónimo de que seguía siendo el mejor jugador de todos los tiempos. Y si se desmoronaba, como era normal para una persona de esa edad, y empezaba a meter 12 puntos por partido y se cargaba su promedio, yo decía, o sea, va a acabar con mi ilusión. Yo tengo un póster en mi cuarto que dice que este tío es el ídolo a seguir y va a conseguir acabar con todo aquello que construyó y que me definía a mí. Y luego me di cuenta que el tío solo estaba ahí por el amor al juego y que lo que yo pensara en Madrid le daba bastante igual. Entonces, que Woody Allen siga haciendo películas a razón de una o una y media por año, no hace daño a nadie. De vez en cuando mete buenos chistes. Yo la de Un día de lluvia en Nueva York, excepto el último segmento que me parece un poco abominable, me reí bastante. Y es verdad que Midnight in Paris puede que sea una de las mejores que ha hecho en la última década, pero por ejemplo Café Society también me gustó. Estaba en un promedio, es que era esplendoroso.
Pero, ¿eso has escuchado una vez a tu amigo Javier Aznar? Esto de que ya solamente por un par de chistes de Allen ya vale la pena pagar la entrada.
Es que ahora ni siquiera tienes que pagar la entrada. Te la puedes ver en una plataforma, en una tarifa plana. Es decir, ¿a quién le hace daño? No es un problema. Mantiene una serie de sueldos. Hay gente a la que esas películas están llegando a ellas por primera vez, porque son los estrenos, y luego las verán retroactivamente. Yo empecé a ver Allen en el 93 y luego vi todas para adelante y todas para atrás. Pero hay gente que el primer encuentro que tenga con Woody Allen, pues a lo mejor es la de Un día de lluvia en Nueva York, y dirá, ¿cómo me he reído? ¿Habrá más? Y se darán cuenta de que es infinitamente
mejor.
Sí.
No, lo ponía esta banda sonora porque además lo dices en el libro, que fue la última película que viste con tu padre. ¿Tú eres de ver cine acompañado o de verlo solo o de según te dé?
Pues depende. Veo mucho cine solo, sobre todo cuando tengo que hacer entrevistas, y ahí me tengo que concentrar. Y luego, cuando tengo que ir a la sala, lo considero un acto social. Ahora mismo, que no tengo pareja fija, puedo ir en plan cita, y me parece una cosa saludable para luego tener conversación y engrasar. Y veo mucho con el niño, con a Ariel. Cada vez que estrenan algo que me parece que puede ser de su edad o que puede ser interesante, lo llevo, porque siempre es como una fanfarria. Verlas en casa, se empieza a subir por el sofá. Como es tan pequeño todavía, si llevamos una hora y no le está entusiasmando, pues se sube por encima de los cojines, se tira al sofá, y le digo, ¿puedes mostrar un poco de maldito respeto? Que hay gente que ha trabajado mucho y no. Es broma. Pero solo acompañado me da igual. Igual que no soy capaz de viajar solo, soy capaz de ver películas solo. Muchas. El domingo vi 3 seguidas.
¿3 películas seguidas?
¿Qué te parece?
Barbaridad, esto es una...
No había tenido tiempo en toda la semana, había trabajado intensamente y me vi 3 pelis seguidas.
Una de ellas eras Una vez en América.
No. Eran pelis que tenía, pendientes.
Lo hacía por el chiste de que dura 4 horas.
Sí, he hecho cosas...
Peores todavía.
He llegado a ver 6, ¿eh?
6, de hora y media, 2 horas, la película de tarto del día.
Bueno, en el Festival de San Sebastián, de empezar la primera a las 8:30 de la mañana y acabar la última a la 1.
Yo empiezo porque sois gente extraña, la gente que va a festivales y demás.
¿Qué te parece?
Eso me parece una auténtica...
Vosotros trabajáis con cascos.
Exactamente, sí, que de verdad, cada uno tiene sus rarezas. Bueno, en este libro Alberto se desnuda emocionalmente mucho, iba a decir. Y ahí hay otro momento importante, es cuando te abres al público, iba a decir, confesando un poco tu locura, esta obsesión de las listas. De la lista de todas las películas que has visto en tu vida, que yo no sé si era un caso...
Está como para que me presenten en un concurso de los 80, ¿no? En Televisión Española.
Yo creo que a lo mejor podrías ir a Got Talent.
¿Sí?
Sí, haciendo...
¿Qué apostamos? O algo así.
Claro, algún tipo de programa de esto. Lo que pasa es que claro, ahora Risto, con el tema del tema, a lo mejor está un poco más cabreado y no le gusta el acto que vas a hacer de la lista de las 6.000 películas, pero son 6.000 películas, ninguna repetida, entiendo.
Ninguna repetida, claro. O sea, si empezáramos a poner las repetidas... Yo he pasado tiempo delante de un televisor. Lo que pasa es que no lo he pasado... Lo he pasado de una manera muy profesional. Y ya tengo 41 años. Entonces, yo siempre que veía algo, lo acababa. O si veo una temporada de una serie, a no ser que sea abominable, no lo dejo a medias.
Todo lo que ves, lo acabas.
Sí, es decir...
Todo.
Si es una película, sí, seguro.
Aunque sea una película de Antena 3 los fines de semana.
Yo he llegado a estar en festivales con una película... que no me interesaba mucho, de una latitud lejanísima, mordiéndome los nudillos para no quedarme dormido, para poder apuntarla en el cuaderno. ¿Qué te parece esto?
Me parece una técnica locura, una técnica charadura, ¿vale? Es decir.
Pero es como Alex en La Naranja Mecánica cuando le ponían los hierritos.
El caso contrario es Carlos Bollero, que sale a fumar cada 20 minutos.
Yo tengo que decir que he visto bastantes películas con Carlos y que esto no lo he visto.
La leyenda de Carlos es
muy interesante, pero como todas las leyendas urbanas, no sé qué tiene de cierto.
Perdón.
Pero es verdad que las he acabado. Y si en alguna me he quedado dormido, eso la he recuperado luego. Simplemente para poder estar aquí en tu programa y decir, vi 6.000 películas de principio a fin.
Me parece alucinante. La Dolce Vita de Fellini en 1960, El Gato Pardo de Visconti en el 63, Taxi Driver de Scorsese en el 76. Son 3 ejemplos de ganadoras de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Y mencionas en el libro una conversación con David Trueba. Que siempre todo lo que dice David Trueba me parece muy interesante, la verdad.
Es que es muy listo.
¿No? Siempre que lo escucho, estamos intentando traerlo, pero no ha querido venir. Bueno,
yo te recomiendo.
Vale, ahora después lo hablamos. No, y menciona esto de la popularidad de las películas y la sensibilidad de las mismas antiguamente.
Sí.
Y es cierto que antes estaba muy emparejada la popularidad de una película que el público acudiera a verla, y que la Academia de Hollywood, que el Festival de Cannes o que demás festivales premiasen a esa película. Y es cierto que ahora los festivales quizá opten por lo más minoritario, pero te pregunto, ¿ha cambiado el público? ¿Ha cambiado los festivales? ¿Ha cambiado el cine? ¿Qué ha cambiado para que ya no sea tan compenetrable el público que vaya a ver una película y que esa película sea premiada?
Ha cambiado todo. De hecho... Ahora mismo veríamos películas que nos parecen incuestionables con una cierta distancia. Porque todo lo que encierra una mitología de 60 años encapsulado en una caja del tesoro, en un cofre, uh-huh. Adquiere una dimensión épica. Es decir, cuando se estrenó El Irlandés de Scorsese hace 4 o 5 años, a todo el mundo le pareció que era el mejor Scorsese y que estaba a la altura de uno de los nuestros. Y
no opino lo mismo, pero...
Yo en ese momento me pareció una película que tenía muchos méritos, pero tremendamente aburrida.
Para sí, mí. Sí, justamente esa es la
Dios
palabra.
Dios me libre de decir algo malo en contra de Scorsese, pero hubo gente que dijo, es el mejor Scorsese, está de vuelta. Y yo pensé, bueno, está bien que lo penséis, está bien que lo digáis, porque todo el mundo tiene que tener su opinión. También leí críticas que masacraron La Jungla de Cristal en su día. El difunto Roger Ebert decía que La Jungla de Cristal 1 era una película absolutamente prescindible y el paso de los años la ha puesto en su lugar. Entonces, que El Gato Pardo sería una película importantísima ahora, estoy seguro, pero el aura de misticismo que lleva aparejada es porque se estrenó hace más de 50 años. Entonces, no sé muy bien cómo sería un Cannes esplendoroso ahora. Sé que tiene una alfombra roja alucinante, pero las películas ahora mismo se están fijando en otra cosa. El Hollywood de los grandes estudios está un poco, a pesar de que Taxi Driver era una película indie, pero está un poco desdibujado y se tiende a hacer películas que encierran problemáticas sociales. A mí en esa parte me parece que tiene mucho interés que se quieran premiar películas, no porque sean la mejor, sino porque son la que más nos hace mover el mundo. Y esto no siempre ha sido así. Es decir, la dinámica de los Oscars a veces premiaba la calidad artística o que fueran guiones acotadísimos, cerradísimos y históricos, o sea, diálogos de Raymond Chandler. Y ahora, sin embargo, nos estamos yendo a temas pues de latitudes más lejanas al propio Hollywood o temáticas feministas.
Pero yendo aquí a lo cercano, por ejemplo, a mí me indignó mucho, lo sigo diciendo, y no es por estar en contra de la película, que Campeones le ganara al Reino en mejor peli, en el Goya mejor película, por ejemplo. Entendiendo que a lo mejor hay gente que no lo hizo por un criterio de que la película de Campeones tiene el tema que tiene, y la verdad que hay que apoyarla. Pero me parecía infinitamente mejor película El Reino, por así decir, por poner un ejemplo.
No es una película académica. Es que eso es lo que nos choca ahora mismo. El hecho de que películas que tienen...
Una película que tuvo éxito, pero...
Sabemos lo que es una factura de Goya y sabemos lo que es una factura de Oscars. Y Campeones es una película que es muy de la factoría Fesser, pero que tú no piensas que excepto cuando se pone grave en camino, vaya a despertar el interés de los críticos. Y sin embargo, El Reino, por ser una película grave, por ser una película importante, entre comillas, dices tú, le das el premio y todo lo que es sinónimo de oscuridad es sinónimo de prestigio. Y ahí no te equivocarás. Entonces, a mí Campeones, por mi sensibilidad, no es una película que me haga especial gracia. El Milagro de Petinto o Mortadelo dentro de la factoría de Fesser me hacen más gracia, sí. Pero entiendo que es una película que tiene valores y ahora mismo se están premiando mucho los valores. Entonces, que la caligrafía de prestigio haya sido desplazada por esto otro, para mí es un cambio de paradigma, porque estoy acostumbrado a otra cosa. Estoy acostumbrado a que películas importantes ganarán premios importantes. Ahora estamos premiando otras cosas.
Pero es, por ejemplo, ya termino con el tema, ya me meto en otro charco y ya me voy. El tema de la película de Juan Diego Boto, de los márgenes y demás, es una película sobre desahucios. No la he visto. Pero le auguro una buena... Seguramente a lo mejor es buena película, pero le auguro que nada más que por el tema tendrá mejor consideración que otro tipo de películas. Esta es mi opinión. Y yo no sé si vamos por buen camino. Tú entiendes mucho más de cine que yo, ¿eh? Pero yo, como paleto, suelto aquí la opinión. Si premiamos más el tema o la intención más que la película en sí. Pero no seguir con el debate. Bueno, el debate de la tertulia, la charla. Te quería preguntar por el tema de Netflix, de si esto está en Netflix, que es como dicen ahora los jóvenes. Decimos, esto está en Netflix, que es... ¿En manos de quién está la cultura audiovisual de la gente mayoritaria, iba a decir? Porque ya incluso pues mis padres o la gente que conozco, esto está en Netflix, está en HBO, está en esta plataforma. Y si no está en esa plataforma, esa película es como que ya no voy a verla. Y yo no sé si eso es relativamente bueno, porque hay muchos clásicos, muchas buenas películas que no están en las y a lo mejor no están nunca. Con lo cual, no sé, eso sí me preocupa, en manos de quién está la cultura audiovisual de ahora.
Bueno, sí, el otro día también, este año repetido. Después de 6 años sin ir, fui a San Sebastián otra vez para reencontrarme con sensaciones y con amigos. Y había muchas de las películas que estaban pagadas por plataformas. Eran películas de festivales. Y hay películas que siempre se cuelan en la quiniela de los Oscars y han sido pagadas por estudios de streaming. Siempre hay una sensibilidad. Lo que pasa es que también hay una necesidad de que el público se sienta satisfecho. Tú dices, si no está en Netflix no la veo, pero es que antes si no estaba en los canales primero,
por supuesto,
estatales y después las cadenas privadas tampoco la veías. Tú veías el peliculón de Telecinco porque era lo que había y san se acabó. El hecho de que hubiera una gente con unas inquietudes distintas y que se fueran a la filmoteca como yo a recuperar las primeras películas de David Lynch, que rara vez las pillaba por la tele, no deja de hablar de una minoría muy pequeña. Es decir, yo ayer fui al Hormiguero como público porque me invitaron
a Tim Burton.
Me invitó una amiga y era para ver a Tim Burton, que era pues uno de mis directores favoritos. Y me vieron mis amigos del colegio, me vieron entre el público. Y yo no por esnobismo, de ninguna manera. Dice, estás en el Hormiguero. Dice, ¿vas a repetir? Digo, pues no lo sé, no es mi taza de té. No lo veo. No lo veo normalmente porque yo no tengo los canales de la televisión sintonizados. Pero me dijeron, a ti te gusta y has ido a Tim Burton porque eres un friki. Digo, vamos a ver, yo me gusta Tim Burton porque es uno de los mejores directores contemporáneos. Pero además considero que tampoco es un gusto refinadísimo. No, o sea,
Charlie la Fábrica de Chocolate la ha visto todo el mundo.
Pero es el tío que hizo Batman, el primer Batman. Entonces, a mí el hecho de que el tío que hizo el primer Batman o que hizo El Planeta de los Simios o Beetlejuice o Eduardo Manos Tijeras te refieran como un friki, significa que el gusto mayoritario, porque mis amigos no son cinéfilos, está en otro lado.
Con lo cual, que no es Godard, quiero decir.
Claro, es interesante que exista Netflix y que exista HBO y que exista Movistar y que existan todas esas plataformas que dan acomodo y que dan tranquilidad a una mayoría de público que no es excesivamente
cinéfilo. A pesar de la queja, estamos mejor que antes. Eso hay que dejarlo claro.
Siempre estamos mejor que antes.
Siempre estamos mejor que antes. Bueno, para ir cerrando, vamos a una de las canciones más queridas por el soberano público, que es Las Últimas Preguntas, pero esta vez mezcladas con algunas interrogantes que les hacéis a los invitados en esto de las 101 preguntas de Vanity Fair y demás. Eso lo hace una compañera, ¿no? No sé.
Mi compañera Ana Arjona.
Ana Arjona, es verdad, para
decir su nombre. Lo hacía Manu Piñón y es una sección que actualmente hace Ana Arjona.
Bueno, vamos a copiar a Ana y a Vanity Fair, ya que aquí copiamos todo sin pagar ningún tipo de derecho. Vamos con ello. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Pues normalmente unas 8 o 10 y luego estoy conectado bastante.
¿Qué tiene que tener alguien para ser portada de Vanity Fair?
Te tiene que inspirar para ser mejor.
¿Tienes algún libro en tu mesita de noche pendiente de leer?
¿O que hayas sí, comenzado? Estoy terminando Aniquilación de Michel Houellebecq.
¿Te está gustando?
Me está aburriendo más que otros de los suyos. Y acabo de terminar La Parcela de Alejandro Simón Partal.
De todos los lujos innecesarios, ¿cuál es imprescindible para ti? Esta es de Ana.
De todos los lujos innecesarios.
Las preguntas se las hacéis a los invitados. Esto tiene que responderlo el director de la revista,
¿no? Una pluma estilográfica.
¿Cuál ha sido tu último descubrimiento? ¿Una peli, un libro, una persona, una prenda de ropa, un museo, una ciudad?
Burdeos.
Titula tu autobiografía. Esto me gustó mucho.
Bueno, siempre iba con botas Martins.
¿Qué otro director de periódico o de revista es para ti un referente? Si no tienes ninguno, puedes decir ninguno.
Pues Daniel Borrás, en GQ.
¿A qué huele Alberto Moreno? Esta es de Ana.
A 7 de Loewe.
En una entrevista con un personaje no político, ¿aceptas la mentira siempre y cuando mejore la mediocre realidad?
A veces.
¿Efectivo o tarjeta?
Tarjeta.
¿Frío o calor?
Calor.
¿Un famoso español que te haya sorprendido en la distancia corta?
Juanma Castaño.
Para bien, entiendo.
Sí, claro.
¿Tu canción de karaoke?
Mano en the Moon de Rem.
¿Un minuto en la luna o un año viajando gratis por la Tierra? ¿Esa también la hacéis ahí?
Un minuto en la luna. Y además, condeno muy fuerte y tengo discusiones con amigos a la mediocridad que implica viajar por la Tierra.
¿Qué serie de fama internacional no soportas y por qué?
Succession.
¿Por qué? A mí me encanta Succession.
Porque me parece que están todos mal de la cabeza. Joder, y porque me incitan a ser peor persona. Y a mí me gusta que me ayuden a ser mejor persona. No es, en el ala oeste de la Casa Blanca.
No esperaba que el director de Vanity Fair no le gustara Succession, porque si hay una serie que pega con...
La veo responsablemente, pero la detesto a partes iguales.
Joder, pues sí, me encanta, la verdad. Bueno, ¿estás de acuerdo con eso de que las series son el nuevo cine o te parece una auténtica bobada?
Me parece que les dejan desarrollos para hacer metrajes más largos. David Lynch decía que la tercera temporada de Twin Peaks era una película de 19 horas y estoy de acuerdo.
¿Has utilizado alguna vez la técnica de entrevistar a alguien en un bar para que el alcohol le haga decir más verdades a ese entrevistado?
No, pero ha pasado.
Sin tú quererlo.
Sí.
Sin tú quererlo.
No he podido decirle estaba de servicio. Pues a veces una cosa te lleva a la otra, dependiendo de lo ligero que sea el personaje o la materia.
¿Cuál es el libro al que más vuelves?
Franny Zoe de J.D. Salinger.
Esta es mía, por si la queréis incluir en Vanity Fair. ¿Prefieres vivir en una ciudad fea con buen tiempo o en una ciudad bonita con mal tiempo?
En una ciudad fea con mal tiempo.
¿Tienes alguna manía confesable?
Apunto películas en un papel.
¿Qué actor haría de Alberto Moreno en tu biopic?
Ben Affleck, espero. Pues si no, sí, Justin Long. Si hay menos presupuesto.
¿Qué expresión repites con más frecuencia?
Alucinante.
¿Una película es mejor sin qué?
No sé, sin mediocridad.
¿A qué famoso español te gustaría, famoso del famoseo español, te gustaría tener en la portada de Vanity Fair?
Yo a Tamara la pondría todos los meses.
¿Qué tal Tamara? Digo, en la distancia corta, no ahora, pero la distancia corta.
Es muy simpática.
Pues simpática, se le ve pues simpática. A mí me cae bien Tamara, ¿eh? Yo soy Team Tamara,
buena,
¿eh?
Sí, es muy buena persona.
Soy muy Team Tamara. Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carné? ¿Te gusta conducir?
Sí, claro. Bueno, tengo carné y conduzco mucho, pero no me encanta.
Vale, pues he buscado una canción de Calamaro.
Vale.
Para ir cerrando, porque se llama Viromes y Servilletas. Se llama. Mira.
Fíjate.
En Montevideo hay poetas que sin bombos ni trompetas van saliendo de recónditos altillos de paredes de silencios de redondas con puntillo. Salen de agujeros mal tapado.
Es que en el libro se menciona a Calamaro y se dice esto de que estoy muy de acuerdo, que seguramente no sea el que mejor canta, pero seguramente sea el que mejor no canta.
Eso es posible. Yo fumaba mucho hasta hace 7 años y era lo que mejor sabía hacer. Entonces cuando dejé de fumar por la mortalidad que implicaba ello, empecé a decir que era el que mejor no fumaba.
Esta canción se llama Viromes y Servilletas. ¿No la conocías o sí?
No.
Esto es de un disco que se llama Romaphonic Sessions, de Calamaro, y está muy bien, que es a piano y voz.
Pues hay una de las canciones de Calamaro, que es de las que más he escuchado este año, que se llama Son las 9.
Sí, sale en el libro.
Y es la primera canción que me di cuenta de que mi hijo tenía memoria, que la iba cantando en el coche, o sea, la ponía en el coche y él decía el final de cada frase. Y por eso fue importante, y además le debo una llamada a Calamaro. Me pidió una cosa y no se la estoy pudiendo conseguir.
Esperemos que lo consigas. Alberto Moreno, director de Vanity Fair, autor de las películas que no vi con mi padre, está el libro en las mejores librerías, también quizá a lo mejor en alguna peor.
Sí.
Y está en internet, pero vayan a su comercio de proximidad, esto hay que decirlo siempre. Porque...
Vayan a su librería de cabecera y adquiéranlo.
Adquiéranlo, por favor, que es un libro para pasar un muy buen rato, para emocionarse y para un poco todo. Ha sido un auténtico placer tenerte. Mira, qué gusto decir, ya hemos llegado a Castellana 9. Me encantaría tener una oficina en Castellana y decir, hoy llévame a Castellana 9.
Si fuera verdad, ahora me tengo que comer todo el atasco por debajo de Madrid.
Alberto, gracias, un abrazo, cuídate.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias.
Nada de eso importa ya, mientras escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva.
ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Oye, pues qué gusto volver a escuchar esta sintonía. Si eras de los antiguos, de los oyentes más antiguos, te acordarás. Si eras de los nuevos, no te preocupes, que yo te lo explico. Porque aquí también en el taxi de Onda Madrid ponemos el freno de mano. Es decir, paramos, frenamos, nos detenemos a observar lo que nos rodea. Que no todo es velocidad y carretera y kilómetros. Y no, que no, que no. Que aquí también sabemos cuándo parar.
Volvemos en 7 minutos.
Así también poder mirar mejor los edificios, las plazas, las calles, las bocacalles, las avenidas, los parques, las azoteas, los rascacielos de esta ciudad llamada Madrid y de esta comunidad que mira por dónde también se llama Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
Y hoy nos vamos a ir no a una calle, no, no a una avenida, no, no a una azotea, no, tampoco, tampoco. Ni siquiera a un rascacielos, ni siquiera a un edificio como tal, sino a un arco. Los arcos de triunfo, los arcos de victoria. No se conoce el caso, claro, de un arco que se construya, que se mande construir para conmemorar una derrota.
Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué?
Bueno, es bien sencillo, ¿no? Tú en tu casa no pones fotos de momentos tristes, cuelgas fotos bonitas donde salgas bien, donde salgan tus seres queridos, de buenos amigos, pues lo mismo pero con las ciudades, ¿no? Los gobernantes pensaban, pues no vamos a poner cosas muy tristes y que se vean mucho. Ya que construimos un arco, lo hacemos bien, lo hacemos por una victoria. Hay arcos que son mundialmente conocidos, seguramente el más famoso es el Arco de Triunfo de París. Ese arco que les prometió Napoleón a sus hombres tras la batalla de Austerlitz. Volveréis a casa bajo arcos triunfales, les dijo. Pues toma arco. ¿Qué arco, eh? Un arco gigante. Por lo ancho, por la profundidad, por lo alto, por lo simbólico que es también para París y para Francia. Está también el Arco de Triunfo de Barcelona, que se construyó con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. En la lista de los más famosos están también el Arco de Constantino, el Arco de Tito, el Arco de Septimio Severo, el Arco de Galieno, todos ellos en Roma, arcos de la época del Imperio Romano. En España, el arco de época romana más famoso es el Arco de Medinaceli, en la provincia de Soria. Aún después de los siglos, los arcos se siguen construyendo. Más bien se podría decir que se siguen montando, sí, durante esa sería la palabra, montando. Se siguen montando porque las portadas de la Feria de Sevilla, de la Feria de Jerez, del Corpus de Granada, de la Feria de Málaga, de Almería, de los cientos de celebraciones en España donde hay esas puertas de entrada, ¿qué son sino arcos donde celebrar que la vida sigue adelante?
¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta!
y en Madrid. Bueno, hay arcos en Madrid. Pues, querido oyente, podríamos decir que la Puerta de Alcalá es un arco. Pues bueno. A ver, se podría decir, pues más o menos. Pero estrictamente no. El arco más famoso de Madrid es un arco que está en pésimas condiciones, medio abandonado, pero que se ve muy bien. Si uno entra por la Nacional 6, por la carretera de La Coruña a Madrid, es el Arco de Moncloa. Un resumen rápido. Guerra civil, un bando se subleva al gobierno de la República, van cayendo territorios del lado de los sublevados, del llamado bando nacional. Madrid es uno de los territorios que permanecen fieles a la República hasta los últimos días de la contienda. Para tomar Madrid, el bando sublevado, pues entró de lleno. Además, tomar Madrid era tomar la cabeza de la República, ¿no? Era un golpe goloso, era descabezar la República, era asestar una victoria al poco tiempo del estallido de la guerra, una victoria que podía ser definitiva. Del 15 al 23 de noviembre de 1936 se produjo seguramente la primera de las grandes batallas de la Guerra Civil, la batalla de la Ciudad Universitaria en Madrid, donde hoy se encuentran muchas de las facultades, principalmente de la Universidad Complutense. Por un lado, las tropas sublevadas del general Varela, por el otro, el ejército republicano dirigido por el militar José Miaja. Cuando los sublevados cruzaron el Manzanares, empezó realmente la batalla de Ciudad Universitaria. Cruel, muy violenta, con muchas pérdidas de vidas humanas para ambos bandos, el ejército republicano entendía, e hizo bien en entender, que si caía Madrid, caía la República en esos primeros compases de la Guerra Civil. Es el 23 de noviembre, en el cuartel de ferrocarriles de Leganés del Estado Mayor, en una reunión entre los generales Franco, Mola, Saliquet y Varela, los cuatro generales más importantes del bando sublevado, donde se dice más o menos, oye, igual había que entrar en Madrid de otra forma, viendo el estado de la batalla, viendo la sangre derramada, con lo cual se toma la decisión de renunciar a un ataque frontal de Madrid. La cuestión es ahora rodear Madrid, asfixiar Madrid, el Madrid republicano, que aguantará hasta 1939. A Franco y compañía le salió bien para su empresa, bien la jugada. Del resto de los 40 años siguientes ya sabrán la historia. Ahora bien, vayamos al arco. Ciudad Universitaria, Madrid entera. Fue lamiéndose las heridas, fue recuperando muchos de los edificios que fueron dañados por las balas, por las bombas, el paso de la guerra por allí. La idea de construir un arco de triunfo nace en el año 1942, en una sesión de la Comisión Permanente de la Junta de la Ciudad Universitaria, pero los estragos de la guerra también eran económicos, así que se fue aplazando la idea, se fue aplazando hasta que en 1950 empezó la cimentación del arco. Se terminó 5 años después, nunca se inauguró oficialmente, cosa extraña, la verdad, y su coste fue de 8 millones de pesetas. Y el paso del tiempo, ¿no? Murió Franco, murió el franquismo, llegó la democracia y 72 años después ahí sigue el Arco de Moncloa, la Puerta de Moncloa, que oficialmente se le llamó Arco de la Victoria. Y quien haya pasado por allí alguna vez en los últimos años puede comprobar el lamentable estado en que se encuentra el monumento. Grafitis, baldosas rotas, desconchones, suciedad. ¿Qué pasó o qué pasa, no? Pues lo de siempre, ¿no? Lío de competencias. ¿Lo limpias tú? No, no, lo limpio yo. Te encargas tú, ¿no? Y la casa, en esta ocasión, el arco sin barrer.
Yo estoy aquí porque ya estoy cansado. Ya estoy harta, ya estoy cansado. Ya la senia ya me van a reventar por todos los lados.
Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar. El arco, que está ubicado en el terreno de la Universidad Complutense de Madrid y a su cargo, va a pasar a ser gestionado y mantenido por el Ayuntamiento de Madrid durante los próximos 25 años después del convenio al que han llegado las dos partes.
¡Ay, todo ha salido a pedir de boca! Bueno, y antes que de costumbre.
No muy antes de tiempo, la verdad, porque otra cosa no, pero tiempo sí que ha pasado hasta que parece que se van a empezar a hacer cargo del mismo, del Arco de Moncloa.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Quiero que los pobres hagan también periodismo. La prensa, el cuarto poder, cada vez más desprestigiado, cada vez más en continuo debate, con tipos devaluando el oficio entre la hipérbole constante y la mentira profesionalizada, otros que van con la lista de tertulianos poniéndoles un colorcito al lado para saber a quién deben servir. Hay enfermos de sectarismo que son justamente los que creen que el infierno son los otros. Hay políticos. De la rueda del hámster en que está el sempiterno debate del journalism, lo que más me preocupa de la nueva cohorte de periodistas que estamos empezando son los que nunca empezarán porque no pueden pagarlo. En este tinglado de los medios, si al oficio te quieres dedicar, con tiempo y dinero tendrás que contar. Es el mercado, amigo. Es el nuevo periodismo, amigo. Preguntas. ¿En qué lugar quedan los periodistas que no pueden pagar un máster para entrar a un medio de comunicación? ¿Que no pueden vivir de prácticas en prácticas mal pagadas? ¿Con qué bagaje cultural, social, económico podemos comprender el mundo y así informar de él si nuestro punto de partida ya hace un corte hacia los que no pueden permitirse años de prácticas de contratos precarios, años de intentarlo? Y mi zozobra, ¿habrá en nuestra nueva generación de periodistas gente que sepa lo que es que a tu familia le cueste llegar a final de mes, que tus padres nunca se hayan ido de vacaciones, que el único libro que se leyó tu padre fuera la guía telefónica porque estaba trabajando de domingo a domingo? ¿Tenemos a esos jóvenes entrando en los medios de comunicación ahora? Sé que el debate periodístico está por otros derroteros, más epopeyicos, más épicos. Aquí se trata de algo más mundano. Que pobres, y no nos andemos con trampas al solitario, que haya pobres, enamorados del oficio, que ejerciendo el periodismo o teniendo la oportunidad, dejen de serlo. Aunque con esto, con pocas cosas en realidad, alguien se haga rico.
con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.